Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que siempre está en las noticias, la deuda nacional de Estados Unidos. Tenemos varios análisis económicos, visiones de gente importante en finanzas y explicaciones sobre cómo funciona todo esto. La idea es tratar de entender qué significan realmente estas cifras enormes, si deberíamos, bueno, preocuparnos y qué caminos se proponen para manejarla. ¿Listos para analizarlo a fondo?
Exacto. Vamos a ver la escala actual de la deuda, los argumentos sobre si es sostenible o no, y claro, los posibles riesgos si no se actúa, siempre basándonos en la información que tenemos.
A ver, empecemos con los números, que impactan. La deuda ha llegado a niveles históricos, ¿no? Comparables a los de la Segunda Guerra Mundial si la medimos contra el PIB.
Sí, como porcentaje del PIB.
Pero lo que realmente, fíjate, sorprende es la velocidad. Fueron 223 años, hasta el 2000 más o menos, para juntar 8 billones de dólares.
Ajá.
Y en solo los últimos 25 años se sumaron otros 28 billones. Es un salto enorme. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esta aceleración?
Es un punto fundamental. Las fuentes aclaran que, bueno, endeudarse no siempre es malo. De hecho, es necesario en crisis como recesiones o, bueno, la pandemia para apoyar la economía.
Claro, en momentos puntuales.
Exacto. El problema que señalan los análisis es que la deuda ha seguido creciendo mucho, incluso en tiempos sin crisis. Y esto es por los déficits presupuestarios continuos, o sea, gastar más de lo que ingresa el gobierno, año tras año.
Entendido. Ahora, hay una idea que se escucha mucho, que si la economía crece más rápido que los intereses de la deuda, como que el problema se maneja solo, ¿no? ¿Qué tan realista es eso ahora, según lo que leímos?
Esa teoría, tiene sus límites, sobre todo ahora. Funciona, sí, pero si los déficits son pequeños, digamos un 1% del PIB, algo manejable.
Ok.
Pero las fuentes indican que Estados Unidos ha estado con déficits primarios, o sea, el desbalance antes de pagar intereses de la deuda vieja, cercanos al 5% del PIB.
¿5%?
Sí, y a eso súmale los gastos extra por las crisis. Es un escenario muy diferente al de después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época hubo superávits primarios y un crecimiento económico altísimo. Las condiciones hoy son, bueno, son otras.
Vale, entonces, si no podemos confiar ciegamente en que el crecimiento lo arregle todo, ¿qué es lo que realmente preocupa a los expertos que citan estos documentos?
Pues surgen varias cosas importantes. Una es lo que llaman el efecto desplazamiento. O sea, tanta deuda pública compite por el dinero disponible y queda menos para inversión privada. Y eso, a la larga, podría frenar el crecimiento de los ingresos para todos.
Tiene lógica. Menos inversión, menos crecimiento futuro. ¿Algo más?
Sí. Otro punto crítico. Los pagos de intereses de toda esa deuda acumulada. Están creciendo mucho. Un análisis dice que ya superan el presupuesto de defensa.
¡Wow! ¿Más que en defensa?
Sí. Y usan una imagen fuerte. Es como pedir prestado para pagar los intereses de la deuda anterior. Como usar una tarjeta de crédito para pagar el mínimo de otra.
¡Uf! Eso suena peligroso.
Y lo es, porque hace que el presupuesto sea súper sensible a si suben los tipos de interés. Calculan que un punto porcentual más significa unos 300 mil millones de dólares extra al año solo en intereses.
Tremendo. Y mencionan también el riesgo de una crisis. ¿Cómo sería eso? ¿Qué dicen las fuentes?
Advierten que estas crisis de deuda pueden pasar de repente. Si los inversores, los que compran la deuda en todo el mundo, pierden la confianza en que Estados Unidos pueda o quiera manejar sus finanzas.
¿Qué podría pasar?
¡Presas! Golpearía a toda la economía.
O sea, nos afectaría a todos.
Exacto. Mencionan como señales de alerta algunos momentos de nerviosismo en los mercados. Por ejemplo, caídas raras del dólar después de anuncios de política comercial se interpretan como posibles fisuras en la confianza. Y además está el dato de que un 25% de la deuda está en manos extranjeras, lo que añade, digamos, vulnerabilidad si hay tensiones geopolíticas.
Entendido. Con todos estos riesgos planteados, ¿qué soluciones o caminos proponen los materiales que hemos revisado?
Vemos como dos enfoques principales, ¿no? Uno pone mucho énfasis en impulsar el crecimiento económico real. Se habla de una meta del 3% anual.
Ajá, el crecimiento como motor.
Sí, pero fíjate, el énfasis no está tanto en más gasto público para crecer, sino en destrabar la inversión privada. Facilitar permisos, mejorar infraestructuras, promover alianzas público-privadas, ese tipo de cosas.
Ok, enfocado en el sector privado. ¿Y el otro enfoque?
El otro enfoque, que aparece en varios análisis, recalca que con la magnitud del problema, el crecimiento solo, pues, no va a ser suficiente. Propone lo que llaman un gran pacto fiscal.
¿Un gran pacto? ¿Qué implicaría?
Implicaría tomar decisiones difíciles, que toquen todo. Reformas a programas grandes como la Seguridad Social y Medicare, revisar gastos de bienestar, de defensa, poner límites al gasto discrecional y, sí, también considerar subidas de impuestos. La idea es que todo tiene que estar sobre la mesa.
Suena complicado políticamente.
Muy complicado. Y justamente algo que resuena en distintas fuentes, incluso en comentarios que se atribuyen a figuras como Larry Fink, es la ausencia de un debate político, serio, profundo, sobre estos temas fiscales a largo plazo, a pesar de lo importante que es.
Entonces, para ir cerrando, la situación es compleja. La deuda hoy parece manejable, pero las fuentes nos alertan de que eso puede cambiar y el momento exacto es difícil de predecir. Depende mucho de la confianza del mercado y de si se percibe que hay voluntad política para actuar.
Exactamente. Y quizá una reflexión final que surge de todo esto, vivimos en un tiempo donde hablamos mucho de la necesidad de invertir a largo plazo, ¿no? Y a nivel personal hay mucha preocupación por el futuro financiero, la jubilación. Son temas que también aparecen en los materiales.
Sí, cierto.
La pregunta que queda abierta es, ¿cómo se conectan esas aspiraciones y preocupaciones individuales y de las empresas con esta incertidumbre fiscal tan grande que hemos discutido? ¿Qué relación hay entre la estabilidad macroeconómica que todos queremos y la planificación financiera que cada uno intenta hacer en su vida? Es algo para pensar.